La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Nuestro programa sobre Abril Republicano nos lleva de la mano del doctor en Historia por la UCA, coordinador científico de todos los nombres y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, José Luis Gutiérrez Molina, quien hablará sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo durante la Segunda República.
Cuando en abril de 1931 se proclamó la Segunda República, aunque hacía ya unos meses que el anarcosindicalismo a través de la CNT había vuelto a despertar y a aparecer en la actividad pública, sindical, tanto local como regional como nacional, pocos daban que fueran capaces de evitar lo que se había acordado en el llamado Pacto de San Sebastián, en el que el mundo republicano se iba a unir con el socialismo y su sindicato, la UGT, que había permanecido legal durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, se convertiría en, digamos, la pata obrera del nuevo régimen. De esta forma, el proyecto reformista republicano, con el apoyo político del PSOE y el espacio sindical ocupado por la UGT, tendría los mimbres suficientes para consolidarse. Sin embargo, no fue así. Tras el triunfo de las elecciones de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la CNT no solamente se mantuvo, sino que rápidamente comenzó a aglutinar a los diversos sectores que desde la finalización de la dictadura de Primo de Rivera, pues habían comenzado a entrar en crisis. Uno, por la propia quiebra económica a la que había conducido el país en las políticas del general Primo de Rivera, y otro por ser sectores que iban a verse, a pesar de la situación marginal del país, de España en el contexto internacional, por las consecuencias de la crisis mundial económica de 1929. Además, las propias políticas liberales, que eran seña de identidad económica del gobierno provisional de la República y después del gobierno surgido de las elecciones generales de junio de 1931, pues llevaron a la práctica paralización de la gran obra pública, ya que sectores tan importantes como el de la construcción o el de la industria naval se vieran fuertemente afectados. Además, en el mundo rural, las primeras medidas impuestas por el gobierno provisional, como la ley de intensificación de cultivos o las nuevas leyes de contratación de trabajo, incluso la implantación de los llamados jurados mixtos, no solamente no acabaron de consolidar inmediatamente y hacer frente al boicot de la derecha, sino que fueron piedras del camino que llevó a no ya el distanciamiento, sino también a la confrontación, al enfrentamiento de una CNT cada vez más radicalizada. No podemos olvidar que la CNT en un primer momento, aunque no confió en que el régimen republicano fuera a colmar las esperanzas de transformación no ya revolucionaria, social, sino las propias económicas inmediatas del mundo obrero, del mundo trabajador español, pues no se enfrentó de forma directa al nuevo régimen, a los nuevos gobiernos. Sin embargo, como ya he dicho, las políticas económicas y la integración de cada vez mayores sectores de trabajadores en el mundo cenetista llevó a que la CNT abanderara las principales huelgas que de alguna manera pusieron en dificultades a los nuevos gobiernos, pues por ejemplo la huelga nacional de la Telefónica, en la que cuando los trabajadores exigían las propias mejoras que Indalecio Prieto, el nuevo ministro de Transporte, de Obras Públicas, había reclamado unos meses antes y que ahora ya en el gobierno no apoyaba, pues se convirtió en un grave conflicto laboral y de orden público para la República. Además, la CNT rápidamente vio que el apoyo de las medidas de carácter legislativo laboral con Francisco Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, pues terminarían por cercenarle el espacio sindical en favor a la UGT. De esta forma, el control del mercado de trabajo se escapaba de las manos sindicales para depositarla en los ayuntamientos, unos ayuntamientos en los que había entrado unas nuevas corporaciones de carácter republicano socialista, o que también las medidas de actuación de práctica sindical con el establecimiento de los jurados mixtos y de leyes que exigían la intervención de las comisiones nombradas por el Ministerio de Trabajo en las relaciones laborales, pues eran una línea, un ataque a la línea de flotación de la actividad sindical de la CNT basada en la acción directa, es decir, en la resolución de los problemas sin la intervención directa, oficial y de carácter legal del Estado, sino entre trabajadores y empresarios, y en todo caso, como hombre bueno, entre comillas, podía permitirse o habitualmente se recurría a la intervención del gobernador civil, pero no como consecuencia de una intervención de unas comisiones técnicas oficiales creadas por los ministerios. Fue en este contexto donde, por un lado, el gobierno comenzó a aplicar políticas de orden público contra la CNT cada vez más duras, y por otro lado, los sectores más radicales de la CNT fueron desplazando a los sectores que eran más partidarios de alguna manera llegar a compromisos puntuales con el gobierno de la Segunda República en camino de asentar a la organización y de priorizar de momento los objetivos de carácter económico y laboral frente a los revolucionarios. Esta situación se va a prolongar y se va a ir deteriorando a lo largo de todo el primer bienio, el del gobierno republicano socialista, y va a estar marcado por hitos relevantes que señalan ese camino al que me he referido de distanciamiento y de alejamiento hasta llegar al enfrentamiento entre la República y el anarcosindicalismo. Me estoy refiriendo a sucesos, acontecimientos como los ocurridos en Pasajes, en Guipúzcoa o en Jereza en el Levante, o el de Arnedo en La Rioja, o la llamada Semana Sangrienta de Sevilla, o la consideración pública de que cualquier huelga en la que participara la CNT se le tildaba de revolucionaria y era tratada como un problema de orden público. Además, la ofensiva legislativa no se limitó al mundo laboral, sino que se fueron aprobando sucesivas leyes que endurecían y ponían en la, o intentaban poner en la ilegalidad y en la marginalidad a la CNT, leyes como la Ley de Defensa de la República, o la Ley de Vagos y Maleantes, o la Ley de Asociaciones Sindicales de 8 de abril de 1932, también marcaron este camino de enfrentamiento que tuvo su primera expresión de forma más violenta en la huelga general, que tuvo un pretendido carácter revolucionario insurreccional de enero de 1932 en Sallent, en Cataluña, y a la cual pues fue respondida con la intervención de la Guardia Civil, del Ejército y la deportación de varios centenares de militantes anarcosindicalistas catalanes, levantinos y andaluces a las colonias del África, Guinea o a las islas Canarias, a las menores islas Canarias, en un intento de deportación. En esta circunstancia, lo ocurrido en enero de 1933 en Casas Viejas, con la intervención de la Guardia de Asalto y la represión de lo ocurrido en esta población gaditana, marcó, por un lado, no solamente la separación definitiva del anarcosindicalismo, del mundo libertario frente a la Segunda República, sino también una especie de gota que marcó la desesperanza de gran parte del pueblo español, que veía cómo se seguían practicando acciones que se pensaban que con la caída de la monarquía iban a desaparecer, como ya he dicho, las deportaciones o la consideración de los problemas de orden público, de los conflictos sociales, como meros problemas de orden público. En estas circunstancias, por un lado, el mundo anarcosindicalista hizo un llamamiento a la acción revolucionaria, que comenzaría primero con una abstención masiva en las elecciones convocadas para finales de noviembre de 1933, una vez que en septiembre había caído el gobierno de Manuel Azaña, entre otras cosas, precisamente por lo ocurrido en Casas Viejas, una acción a la abstención, un llamamiento a la abstención que fue completado con un llamamiento a la insurrección en caso de que, como así ocurrió, triunfara las candidaturas de derecha del Partido Radical y del Partido de la Seda, ese partido de la extrema derecha de carácter accidentalista que no ocultaba que su aceptación de la República era una cuestión momentánea de carácter táctico, pero que en definitiva lo que buscaba era su derrocamiento, porque en este enfrentamiento entre anarquismo y mundo republicano, pues también hay que tener presente el papel que por detrás jugaba las posiciones de derecha y de conspiraciones y golpistas de la extrema derecha española desde esos primeros momentos. la abstención de la CNT, el fracaso de la insurrección de enero que la acompañó, perdón, de diciembre de 1933, la segunda insurrección de carácter nacional lanzada por el mundo anarcosindicalista, pues determinó, por un lado, el afianzamiento del gobierno de centro derecha y la práctica desaparición de forma mayoritaria del sindicalismo cenetista, que iba a entrar en una especie de ojos del Guadiana durante 1934 y que se va a afianzar a lo largo, tras los sucesos durante 1935, tras los sucesos de la Revolución de Octubre, que por un lado tuvo su carácter más importante en Asturias, en donde la alianza CNT-UGT acabó por desembocar una, por llevar a cabo una auténtica insurrección obrera, y por otro lado por la oposición de la CNT a la pretendida declaración del Estado catalán en Cataluña por el boicot, rechazando la convocatoria de una huelga general, puesto que la CNT no apoyaba ese intento de proclamación de una Cataluña, digamos, independiente dentro de un Estado federal español. Derrotados ambos, tanto la insurrección asturiana como la insurrección catalana, como el Estado catalán, a lo largo de 1935, todo lo que es el centro izquierda hasta las posiciones de la CNT español entró, fue prácticamente ilegalizado, dejó de funcionar, sus locales cerrados, los sindicatos completamente desarticulados y sin poder funcionar prácticamente de forma abierta, con miles de presos y con un gobierno de derecha que fue recuperando posiciones, destituyendo a gobiernos municipales y situando en puestos clave del Estado a gobernantes cada vez, personalidades políticas cada vez más cercanas a la extrema derecha. Esta línea se quebró en febrero de 1936, cuando la nueva convocatoria de elecciones generales, pues se polarizó en dos grandes candidaturas: la candidatura antirrevolucionaria, que aglutinaba a las más importantes fuerzas de derecha, y por otro lado la candidatura de Frente Popular, que integraba al republicanismo de izquierda, al socialismo, al comunismo y al sindicalismo, es decir, al partido formado por Ángel Pestaña, una vez que se salió de la CNT y decidió participar en la política. El triunfo del Frente Popular significaba en principio que las políticas reformistas de 1931, que en el primer periodo se habían llevado a cabo con un cierto miedo, no habían acabado de, no se habían ido profundizando, pues ahora realmente iban a llevarse a cabo. En este contexto, los partidos y la derecha económica y social optó ya por la vía insurreccional, por la vía golpista, en un marco de una primavera en donde tuvo un importante papel, por un lado, la estrategia de la tensión con la intervención de los grupos de choque falangistas o nacionalistas españoles en las calles, buscando la violencia y dar la sensación de una situación descontrolada e insoportable para el ciudadano medio, y por otro lado ya la puesta en marcha de diversas conspiraciones que finalmente irían centrándose en la que acabó llevándose a cabo con la autoridad máxima de Emilio Mola Vidal, y que finalmente pues lograría el apoyo de Francisco Franco y su participación en el golpe que, como bien se sabe, comenzó el 18 de julio de 1936. En esta primavera la CNT volvió a reorganizarse, volvió a encabezar algunos de los momentos conflictivos huelguísticos más importantes, pero sobre todo entró durante estos meses, entre febrero de 1936 y julio de ese año, hasta el golpe de Estado, en un periodo en la que se primó la reorganización, tanto física de los sindicatos como ideológica, en el que iba a tener lugar en el congreso que a principios de mayo se celebró en Zaragoza, y en el que por un lado no solo se reincorporaron algunos de los sindicatos que se habían salido de la Confederación durante los años anteriores, sino que además se definió de alguna manera la finalidad revolucionaria última de la CNT, que era el comunismo libertario. De todas formas, primando la CNT en este momento, primando la reorganización, no hizo llamamiento de ningún tipo a insurrecciones, sino que todo lo contrario, teniendo presente todas las conspiraciones que estaban en marcha desde los máximos comités de la CNT, tanto del nacional como de los plenos nacionales de regionales, que eran los máximos órganos en los que tomaban las decisiones en la CNT, se hicieron llamamientos para que, en caso de que hubiera un golpe de Estado, en primer término se buscara la unidad con las fuerzas del Frente Popular, y solamente allí donde se pudiera pensar que podría ir, se podría avanzar hacia un proceso revolucionario, se hiciera. Y es lo que sucedió mayoritariamente a partir del 19 de julio, una vez que el golpe de Estado, puesto en marcha en África, se extendió a la península, y en donde la oposición al golpe llevada fracasó, y la oposición al golpe, en donde triunfó principalmente en Cataluña, parte de Aragón, en toda la región centro, incluido la capital del estado, Madrid, en el Levante y en la Andalucía oriental, pues se produjo un fenómeno en el que frente a CNT, junto a CNT con el Frente Popular, tanto una como otros se vieron desbordados por el espíritu o el deseo de transformación social de una gran parte, de un amplio sector del pueblo español, que llevó a cabo la transformación tanto económica como durante unos meses política de la Segunda República, para finalmente convertirse ese enfrentamiento entre golpistas y opositores al golpismo en lo que conocemos ya como la Guerra de España. Pero eso ya es otra historia. La revolución y la guerra pues son fases completamente distintas, aunque siguen perteneciendo a la Segunda República. La Segunda República en España pienso que no puede darse por finalizada hasta abril de 1939, pero que escapa al tiempo asignado para esta intervención. Muchas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.